Adiós, Santi.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El PP estudia acciones legales contra la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, por retrasar la publicación del nuevo informe de los letrados de la Cámara, que dice que la futura ley de amnistía requeriría de una reforma de la Constitución. Es una de las tres denuncias que acaba de hacer aquí en Herrera en COPE el portavoz parlamentario popular Miguel Tellado, que ha calificado como un mercado político la actual situación en España. Javier López Tofiño.
Sí, ese informe de los letrados, que considera que la amnistía es inconstitucional, se emitió en concreto el día 10 de enero, pero no se hizo público hasta seis días después, una vez que ya se había cerrado el plazo de enmiendas a esta ley, y por eso Tellado apunta directamente a la presidenta de la Cámara.
Y es evidente que ese informe se ha tratado de ocultar por todos los medios y que hay una responsabilidad evidente. No es un informe más. La señora Armengol es la ministra 23 al servicio de Sánchez. Es como el árbitro comprado, porque desde luego ha ocultado un informe tremendamente revelador y que debe abochornar a cualquier demócrata, milite en el partido que milite.
Junto a Armengol, Tellado apunta también en segundo lugar en sus denuncias al papel del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, necesario, ha dicho, para que esta legislatura dure al menos unos meses. Le acusa de ser el encargado de darle un barniz de constitucionalidad a lo que no lo tiene. Y todo esto, dice el portavoz popular, en tercer lugar, al tiempo que se está negociando nuestro futuro sin que tengamos a día de hoy ninguna información de todo lo que se está pactando.
COPE ha podido saber que un cúmulo de errores llevó a la muerte de dos soldados el pasado 21 de diciembre en las maniobras militares en Cerro Muriano, en Córdoba. Uno de ellos llevaba una carga extra en su mochila como castigo. Las familias de los fallecidos piden que el caso lo lleve un juzgado civil y no militar. Laura García.
Sí, porque ambas consideran que lo que ha ocurrido es un homicidio con dolo eventual, es decir, que el capitán conocía el riesgo real y aún así ordenó hacer el ejercicio a los militares. Lo creen así porque tienen la certeza de que tres militares alertaron al capitán del Regimiento de Infantería La Reina 2 de que era imposible cruzar ese embalse. En una prueba inicial se dieron la vuelta a medio camino, uno de ellos perdió su fusil y recibió una reprimenda del capitán, que justo después ordenó a los 15 militares del primer pelotón echarse al agua, con el resultado fatídico del dos militares muertos. Fuentes cercanas a la investigación también han explicado a COPE que el sargento, que debía haber tensado la línea de vida el día de las maniobras, no pudo acudir por enfermedad y nadie con capacidad y con conocimiento de causa suplió ese trabajo.
Y aumenta la tensión en Oriente Próximo. Al menos 9 personas han muerto, 4 de ellas niños, por el ataque de Pakistán contra varios puntos del sureste de Irán. Un ataque que llega solo 48 horas después de que el régimen de Teherán lanzara varios misiles a su territorio. Manuel Ángel Gómez.
El ejército de Pakistán ha atacado, según su versión, 7 escondites de grupos terroristas pakistaníes en el territorio de Irán, en la provincia de Sistán-Baluchistán. Estos grupos son el Ejército de Liberación Baluchi y el Frente de Liberación Baluchi. El Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní asegura que han llevado a cabo este ataque en Irán por la falta de acción del régimen iraní para impedir las actividades de los insurgentes. La operación militar pakistaní tiene lugar después de que el martes fuera Irán el que atacara con misiles y drones dos bases de un grupo terrorista suní en territorio de Pakistán. El ejército iraní bombardeó al mismo tiempo objetivos en Siria e Irak, dentro del efecto dominó que está causando la guerra en Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sufrida victoria de Carlos Alcaraz para pasar de ronda en el Abierto de Australia, Bruno Casar.
Sí, le ha costado bastante al tenista murciano deshacerse del italiano Lorenzo Sonego, pero Carlos Alcaraz ya está en la siguiente ronda. Ángel García.
Nada menos que 3 horas y 25 minutos de batalla ante un gran Sonego, 6-4, 6-7, 6-3 y 7-6. Perdió el segundo set, el primero que pierde en todo el torneo en el tiebreak Carlitos, y menos mal que rompió el servicio al inicio del tercero y del cuarto, y luego jugó un tiebreak casi perfecto en el cuarto set. Se mete en la tercera ronda, va a jugar el sábado ante un chino muy joven de 18 años, Yu Chen Chan. Y este es Carlos Alcaraz hablando de los 200 partidos que lleva con 20 años, 157 victorias, casi un 80%, pero quiere más.
Sí, la verdad es que no lo sabía, pero sí, estoy muy feliz. Solo llevo 2 años en el Tour, bueno, 2 y medio, y haber llegado ya a las 200 victorias para mí es increíble. Pero bueno, yo ya estoy pensando en llegar a las 300, porque este circuito es muy largo, este circuito no para, así que espero alcanzarlas pronto.
Bueno, también miramos al Dakar, porque tenemos en marcha la penúltima etapa en la que puede quedar todo decidido, Carlos Miquel.
Sí, es la gran batalla final.
tiene 13 minutos de ventaja Carlos Sainz. De momento está yendo todo muy normal, no ha habido ninguna parada, no ha habido nada raro, ninguna ningún problema de navegación. Además tiene por detrás su compañero Ekström por si tuviera que necesitar sus neumáticos, como pasó ayer. Sainz en el kilómetro 93 está ganando la etapa con 21 segundos de ventaja sobre Sebastián Loeb, pero eso sí, estos largos son 420 kilómetros.
Gracias Carlos, y anoten al Celta, la Real Sociedad y al Girona, los cuartos de final de la Copa del Rey lograron su paso anoche. Hoy ponemos en juego los dos últimos billetes, 7:30, Unionistas de Salamanca, Barça, 9:30, Atlético de Madrid, Real Madrid, el viernes, el sorteo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
A nuestro número COPE de WhatsApp.
Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al Baño Barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento la situación del centro educativo de Tencour y Molina Santa Cruz de Tenerife. Como recuerdan, su directiva se reunió con el diputado del Común para alertar de que habían detectado un incremento de estudiantes con conductas suicidas y también avisaban de que Salud Mental les daba cita a estas personas para dentro de 6 meses, algo que ha criticado nuestro micrófono David Pablos, el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación. Dice que la comunidad educativa de este centro se ha saltado todos los protocolos y que están creando una alarma social. Y además contarles en previsión meteorológica que la isla de La Palma y el Hierro están en riesgo, en aviso amarillo, o en riesgo importante, en aviso naranja, por fenómenos costeros que van a dejar olas de hasta 5 metros, rachas de viento hasta 80 kilómetros por hora. Estás escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Si eres amante de la montaña y del cine, este es tu evento. Cinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número 1 en Europa. Domingo 21 de enero, 7 de la noche desde el Teatro Guimerá. Entradas ya a la venta en cinemaproducciones.com. Colabora Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes. ¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Compañeros, periodistas, analizamos las claves de la actualidad. Hoy está con nosotros Gonzalo Martel. Gonzalo, buenos días.
Buenos días.
Ángeles Baez, buenos días.
Buenos días.
Laura Torres, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a recuperar un asunto que hemos estado siguiendo estos días, después de una denuncia al diputado del Común de la directora del Centro de Enseñanza Obligatoria, Agustín de Betancur y Molina, en Santa Cruz de Tenerife. María José Zamorín se presenta ante el diputado del Común, la directora del centro, denunciando una situación tremenda de salud mental, de problemas de salud mental entre sus alumnos. Así lo describía tras hablar con el diputado del Común.
Para una emergencia, un alumno que se quiere suicidar, porque hay que hablarlo así, le están dando cita para dentro de 6 meses, con suerte. ¿Qué hace esa familia, madre, padre, con ese niño, con tu hijo de 12, 15 años, que lo estás viendo, que se está como una vela que se va apagando? ¿Qué haces en esos 6 meses? Que esto ya se nos está escapando de las manos. Por eso estamos aquí, porque la verdad es un SOS.
Es un SOS, decía la directora del centro. Rafael Llanes también tuvo la oportunidad de recibir a un alumno que describía, como el resto de compañeros, pues habían tenido intenciones suicidas.
Sí, la verdad es que fue una reunión que me impactó muchísimo. A la reunión no solo fue la directora, fue acompañada de una orientadora, una profesora, una madre, un alumno. El testimonio del alumno fue particularmente increíble. Hablaba de que de las 15 personas que más se relacionan con él, pues que las 15 se autolesionaban.
Bueno, esto es lo que nos comentaba Rafael Llanes. También tuvimos la oportunidad de acercarnos al centro y de hablar con una madre de una niña de 8 años que nos contaba que en el centro ella ha sido testigo de muchas peleas.
Pues que se preocupen más bien del acoso, me refiero de que el colegio se comparte por varios tipos de puertas, ¿vale? A cual una de ellas es la parte de secretaría, arriba, en la parte de arriba, que no sé cómo se llama la calle. Ahí yo he visto niñas agarradas a pelear por los pelos, porque si tú haces una cosa o no haces una cosa, se agarran y se siguen a pegarse. Eso para mí es acoso, de amenaza. ¿Cómo tú, una niña que vienes a estudiar, te vienes a preocuparte porque si no te caigo bien o no te caigo muy bien, me vas a venir a pegar?
Esto es lo que decía María, la madre de esa niña de 8 años. Y hemos hablado esta mañana con el director general de Ordenación de la Enseñanza, Inclusión e Innovación, David Pablo, que dice que se ha creado una alarma innecesaria.
Si un centro necesitara algún tipo de refuerzo, alguna actuación extraordinaria, lo que hay que hacer es comunicarlo a la inspección educativa. Y si ese nivel de actuación no satisface a la dirección del centro, comunicar con los servicios centrales. Lo que no puede ser es acudir al diputado del Común y salir en medios de comunicación. Se ha saltado todos los protocolos y, como digo, está creando de manera gratuita una alarma social.
Esto es lo que decía David Pablos, ¿no? Que cuestionaba que se haya saltado esta directora el protocolo de contarlo dentro. Es una pena porque estamos intentando hablar con la directora, pero no quiere hablar, ¿no? Después de todo lo que se ha generado. ¿Qué te parece a ti, Gonzalo, que estuviste escuchándolo esta mañana atentamente?
Este director a mí me parece un ofendidito, la verdad. O sea, y está queriendo tapar pues lo que parece una falta de conocimiento absoluto de su consejería sobre lo que está pasando, por lo menos en este centro. Y si es en este, que es un centro que debería tener especial atención, porque no hay que perder de vista que se trata de un centro que está en una zona, vamos a llamarlo así, marginal de Santa Cruz de Tenerife, que no es uno de los centros más atendidos, digamos, de la consejería, ¿no? Entonces, cuando habla de que el inspector no se ha comunicado adecuadamente, me hace recordar aquella escena de la película que se habla, que es que aquí se juega, qué escándalo. O sea, tenemos un problema y lo primero que hacemos es decir que la dirección ha actuado mal porque no ha comunicado el problema. Vamos a ver, ¿dónde está la inspección? No he escuchado el retrato de situación de ese colegio por parte del director general. Me parece una reacción fuera de lugar, sinceramente, la del como queriendo dar un pequeño escarmiento a los directores que pueden equivocarse en la formulación de los problemas o de las comunicaciones internas. estás en la consejería, que puede ser que haya un error, yo no te digo que no lo haya, pero esto no es el problema central, no es ese. Y él ha querido reducir su intervención pública
al protocolo.
A una correctiva, a lanzar una, no una corrección, sino una correctiva en toda regla, poco menos que decir que la va a destituir del cargo y que mañana ya no va a ser directora del colegio, cuando es una señora que, por lo que tengo entendido, lleva pues una buena racha desde antes de la pandemia atendiendo a este centro, ¿no? A mí me parece que hay una falta de conocimiento absoluto por parte de la dirección general y debería ser más cauto y un poco más cuidadoso también con sus trabajadores, que un buen jefe no debe ser su primera comparecencia para hacer este tipo de declaraciones o de proclamas, ¿no? De proclamas de intentar desacreditar el trabajo de los profesionales que están a pie de calle. Eso es lo primero que yo veo.
Después, oye, verdad, yo le decía, Gonzalo, como me escuchaste, que yo no le quito nada de que cuál es el... ¿cuál debe ser el protocolo, no? Yo no le quito nada de eso. Claro, ahora, no, pero la pregunta es, ¿pero eso que denuncia esta directora está ocurriendo,
claro,
o no?
Claro, pero dígame, si ese no es el asunto, ¿cuál es el asunto de ese centro? ¿Qué sabe la inspección de ese centro? ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué precedentes tienen en la inspección del trabajo con ese centro? ¿En qué se ha centrado la inspección hasta ahora trabajando con ese centro? Es que si hasta ahora lo único que puede decir es que no se ha comunicado, que me está diciendo que la inspección es un servicio centralizado al que hay que llamar por teléfono y pedirle cita para que venga a atendernos, y que no hay un conocimiento a pie de obra, a pie de calle, de qué es lo que está pasando ahí. A ver, de la inspección de educación podríamos hablar largo y tendido, ¿verdad? Porque igual que hay gente muy implicada, hay gente que entiende más de burocracia que de educación dentro de esa consejería, ¿no? Entonces no sé cuál de los dos grupos es el que le ha tocado a ese colegio, pero da la impresión de que el inspector de zona no tiene cogido el pulso de lo que pasa en ese centro. Que la directora no se lo ha dicho, pero es que no hace falta. Si cuando hay una fluidez en las comunicaciones, es que no se lo tiene que decir, es que ya tendrían que estar actuando. Si hay esos equipos, que los hay, porque conocemos a muchos profesionales que están en la consejería, digamos, alertando, atendiendo este tipo de situaciones. Pero lo que yo veo es que la directora pone el dedo, no lo que pasa, a ver, dentro del colegio, sino a un conflicto social que es evidente. No se puede negar que hay un problema de salud mental en la juventud que tiene un origen muy concreto, muy delimitado en el entorno de la pandemia. O sea, que eso ha generado una serie de comportamientos que después se agrava con otra serie de cosas, porque se agrava con, en fin, la discusión sobre los teléfonos móviles, con los asuntos de violencia escolar o de acoso en los centros o en las puertas de los centros, que es lo que dice esa otra madre que habla ahí. Hay un montón de factores que se van sumando, ¿verdad? Que se van sumando, que en zonas conflictivas, digamos, son mucho más agudas y que son los sitios en donde la consejería tenía que tener una atención preferente. ¿Por qué se entera por la radio de un director general de que hay un problema en este centro cuando debería ser un centro de atención preferente? Sí. ¿Por qué? Es que está fuera de situación. Desde luego, fuera de lugar su reacción, me parece a mí, ¿no?
Laura, ¿qué opinas?
Hombre, estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero es verdad que es una situación un poco extraña. Yo entiendo que esta directora ha recurrido al señor Llanes después de haber hecho todos los protocolos correspondientes, porque es una profesional y ha saltado la alarma seguramente mucho antes, y ahora lo ha expuesto de una manera más pública porque cree que es algo que tiene que saberse y conocerse. Que está mal toda la actuación de cómo se ha reprendido públicamente a esta señora, pues sí, que los protocolos se tienen que llevar a cabo también. Pero a mí lo que me preocupa de toda esta noticia es la situación real de la juventud, ¿no? El aumento exponencial de los casos de salud mental y lo poco preparados que estamos, tanto a nivel sanitario para atenderlos, como bien decían, no solo en Canarias, sino a nivel nacional también, sino también como sociedad no estamos preparados, porque no nos educaron a esta generación de padres que somos los que vamos a tener que afrontar esta situación, no nos han educado emocionalmente, y nosotros estamos buscándonos la vida para ser capaces de acompañarles emocionalmente también, ¿no? Entonces ahí es donde quizás yo también quiero hacer un poco de alerta, ¿no? No quiero que sea algo alarmante como apareció esta mañana con la noticia de esta directora hablando del suicidio y tal, pero sí que es verdad que es una generación, ya no solo por la pandemia, sino porque estamos expuestos a una tecnología que nos ha abrumado. Estamos expuestos a una conectividad y a toda la información posible que tienen en la palma de la mano los jóvenes y que no son capaces de gestionar, no somos capaces de gestionarlo los adultos, ellos tampoco, ¿no? Entonces hay una situación creo que la salud mental tiene que ponerse encima de la mesa de todos los equipos políticos, tanto a nivel local como a nivel nacional, para tratarlo y para prever todo lo que va a venir de aquí en adelante. La pandemia ya fue un poco el botón de activación de todo, ¿no? Pero hay ahí una situación que hay que abordar y bueno, además de todo lo que ya has hablado y por comentarlo desde otra perspectiva, ¿no?
Ángeles.
Sí, yo estoy con Laura en el aspecto de que prefiero pensar indudablemente de que cuando está ya o se llega ya a esa denuncia pública a través de los medios es porque se han pasado por todos los cauces sin haber sido escuchados o no haber obtenido la respuesta deseada si realmente se ha transmitido esa queja. Yo sí creo firmemente que las administraciones y las instituciones cumplen una función, cada uno en el ejercicio de su gestión. Entonces, igual que un ciudadano, la primera puerta que toca es la de un ayuntamiento a la hora de transmitir una problemática y si no es escuchado, pues realmente ya busca otros cauces, otros foros para poder trasladar su denuncia o su queja, pues me imagino que sí que se han seguido esos protocolos y no ha habido pues la respuesta deseada. Es lo que prefiero pensar, porque sí que creo firmemente que las administraciones, las instituciones cumplen una función y por algo están. Entonces realmente que te enteres a través de una publicación y sobre todo en estos términos que es tan alarmista de una situación de estas características, indudablemente es para ponerte colorado porque si la desconocías es por algo, pero también es verdad que sí que creo firmemente en esos pasos que se tienen que dar, que para algo están las instituciones. Pero yo creo que el trasfondo realmente no me quiero perder, no cumpliste el protocolo, tú sí lo cumpliste, yo creo que realmente el foco, el punto de mira está en que se ha visibilizado una realidad que realmente se hizo latente después de la pandemia, el problema de la salud mental, que parecía que estaba en la sombra hasta la fecha, y que, bueno, también es preocupante que está afectando sobre todo a lo que son la herencia del futuro, ¿no? Las nuevas generaciones, nuestros jóvenes, que realmente sí que es alarmante la situación y yo creo que ahí es donde se tiene que poner el foco, porque independientemente de que haya más casos o no en un centro frente a otro, sí es cierto que esta voz de alarma sí se ha hecho extensiva en diferentes centros académicos y además viene siendo a lo largo de estos últimos años que están poniendo de manifiesto que está aumentando pues los niveles de agresividad, los niveles de fracaso escolar, esa situación de juventud perdida, por decirlo de alguna forma, que tiene que recuperar indudablemente ese norte y yo creo que ahí es donde tiene que estar el foco de actuaciones para seguir trabajando, ¿no? En esa juventud que al fin y al cabo es nuestra herencia.
Yeah. Oye, otro tema que es polémico, el de ante la falta de viviendas en el archipiélago, la posibilidad de construir suelo rústico, recalificar suelo rústico para construir viviendas de protección oficial. ¿A ti te parece bien, Gonzalo?
Mira, perdona que me ría, pero es que sobre esto es una discusión reincidente. Lo que pasa es que ahora parece que el gobierno le ha perdido el pudor a este tipo de decisiones, aprovechando la solución a un problema que es el que ha surgido con el volcán de La Palma, ¿no? Uh-huh. Aprovechando eso, se está queriendo abrir una brecha, que es una brecha vieja, que es de principios de siglo, por lo menos, si no de antes, y un conflicto permanente en el uso del suelo en Canarias. Yo con lo que me quedaría contento es con que el gobierno y las instituciones públicas fabricaran todo el suelo que tienen disponible para viviendas oficiales. Con que fabricaran eso me conformo. Y no hace falta recalificar nada, simplemente hay que usar lo que ya se tiene. Que hay municipios en donde no se ha construido una sola vivienda pública en las últimas décadas, pero no por falta de suelo, sino por falta de gestión. Por falta de gestión. En Las Palmas de Gran Canaria hay 20.000 solicitantes históricos de viviendas públicas y no hay construcciones, se hacen 200 cada 10 años. O sea, es que estamos en dos mundos en paralelo que van en paralelo, que no puede ser. Ahora, aprovechando la crisis del volcán, y la solución que hay que darle a gente que no debe salir de su entorno, que no debe ser, digamos, expatriada de su tierra, ¿no? Que no debe ser sacada de su lugar de vida, de su entorno, a los que hay que dar una solución sobre el terreno, y ahí tienen que ordenar los usos del suelo, los tienen que ordenar, no los tienen que liberar, porque eso sería un disparate. Que alguien decía esta mañana, que se podrá fabricar en el Rocanublo. Pues sí, si nos ponemos, siempre habrá una justificación que permita que algo se puede hacer allí. Porque si esa es la actitud con la que va a gestionar la administración, estamos diciendo que un poco la administración sobra, de cada uno va a poder hacer un poco lo que quiera, ¿no? Yo lo de La Palma está sirviendo para comprobar, digamos, la calidad democrática que tenemos en Canarias con este tipo de cosas también, con el uso del suelo, que el uso del suelo y el uso del agua son los dos grandes elementos de la gestión pública que se tienen que notar y tienen que beneficiar a los ciudadanos. Si lo que estamos haciendo es dejar que cada uno haga un poco lo que le parezca, pues yo creo que entonces es que nos está sobrando algo, ¿no? Nos está sobrando el gobierno, nos está sobrando ese tipo de legislación. Yo creo que hay que ponerle un poco más de cabeza a esto, ¿no? Poco más de cabeza, me parece.
Ángeles.
Hombre, yo sinceramente soy totalmente contraria al cemento. Ya más cemento no, por favor, en esta tierra, porque realmente combinar ya esta riqueza natural y paisajística e irla estrangulándolo poco a poco, pues nunca he sido partidaria, ¿no?, de perder pues esa óptica. Indudablemente estamos hablando de una problemática acuciada que parece que incluso cuando hablamos y de hecho se destaca, ¿no?, pues tanto para viviendas sociales, porque parece que es como rascar y haber conseguido pues encontrar un pequeño diamante a la hora de ir poniendo, ¿no?, una pequeña aportación. E insisto en lo de pequeña, porque realmente es una problemática que parece que tal y como está la ordenación territorial y como nos encontramos con esa escasez de suelo, es difícil de solventar si no se buscan alternativas. Que a priori chirría, a mí me chirría, pero indudablemente en suelo rústico, por ejemplo, según las normativas, pues también pues podría caber a lo mejor el hecho de esas casas prefabricadas a tipo de forma modular, como se ha hecho en La Palma, ¿no?, porque tampoco puedes dejar a la gente en la calle. Yo creo que hasta que no vea un poco ese enfoque de cómo puede ser, cómo puede afectar o no realmente a lo que es ese suelo, si no va a tener otra funcionalidad y no hay más alternativa, lo que está claro es que la gente en la calle no se puede quedar a dormir.
¿Y Laura?
A ver, yo esta mañana comentaba, ¿no?, que esta situación tiene sentido para el problema de La Palma, para resolver el problema de La Palma podría tener sentido, pero es verdad que estoy con Ángeles, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a nuestra belleza natural la vamos a estar mortificando y nos la vamos a cargar por acoger a más? Y luego pues me lleva a pensar, y acogemos a más, o sea, ¿ponemos más viviendas para dar solución a los que no la tienen, o es que vamos a crear más viviendas y vamos a tener un crecimiento demográfico para el que no estamos preparados? No sé, al final serán también viviendas turísticas, es un poco locura, ¿no? Pero sí que es verdad que si todavía tenemos la posibilidad de crecer en zonas urbanas, ¿por qué vamos a tener que extrapolar, ¿no?, la edificación a suelo rústico, que ya Canarias está bastante poblado? O sea, somos islas que tú te vas por todo el interior de las islas y quedan escasos huecos donde tú no ves una edificación. Entonces, creo que todavía se tienen que explotar el resto de recursos que puedan existir, ¿no? Y aparte de que está muy bien, pero nunca se construyen todas las que ofrecen en cada legislatura, en cada cambio de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, creo que puntualmente para situaciones similares a la de La Palma, pues tiene un cierto sentido, pero extrapolarlo a todas las islas, a todas las urbes, pues no sé si tiene cierto peligro, y tiene que estar bien ordenado para que no sea un problema.
Bueno, pues le agradezco a los tres, a Ángeles Vázquez, a Gonzalo Martel y a Laura Torres, que nos hayan atendido en este tiempito de análisis de las claves más importantes de la actualidad este jueves 11 de enero. Ángeles, un beso.
Igualmente, un placer.
Adiós, Gonzalo.
Bueno, es 18 de enero, va con una semana de retraso, pero adiós, vamos bien, adiós. Vamos bien.
Mira, leí lo que ponía en la escaleta sin pensarlo, efectivamente, 18 de enero. Adiós, Gonzalo, abrazo, gracias por la aclaración. Pequeña. Adiós, Laura.
Un abrazo, buen día.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar. ¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
María Pagés presenta Paraíso de los Negros, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad. 21 de enero, 15 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Bésame mucho. Arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame mucho, el lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo.
Cipriano García, buenos días.
Buenos días, Mayer, por decir algo, porque llevo tres días como el 99% de los españoles. Gripe, tos, prácticamente ni dormir, tres días. Brutal, ¿eh? Chacho.
No...
¿Será que está volviendo?
Eso falta, mayor, ¿eh? Falta de puchero, ¿eh? Y de caldito.
¡Ah! Qué poquito falta, Mayer. Qué pena que este año te lo pierdes. Bueno, en lo personal, a ver si vienes el domingo, el sábado, a darte un saltito. Sábado, día 27, para los oyentes, el mayor puchero de Canarias, barrio de la Florida, en La Orotava, porque hay tres Floridas, una que está en el sur, en Arona, otra que está en Nico de los Vinos, y la verdadera, la que está en La Orotava, en la Florida. Están invitados todos, el puchero mayor de Canarias. Este año se cambia de sitio, está a 200 metros antes, en una explanada mucho mayor, al lado del campo de fútbol de la Florida. Yo me lancé, cuando me diste pie me lancé. Y están todos invitados. Recuerden venir en guagua, dejan la guagua, dejan el coche en la Orotava, en el puerto, y hay una guagua que les trae a la Florida, se echan el puchero, dos vasos de vino, y después van para la Orotava en la guagua, con disculpas, echan dos erutos en la guagua, y después cogen el coche ya en la Orotava y se van para casa. Sábado 27, se prepara el viernes 26 en la Florida, el mayor puchero de Canarias y el ambiente extraordinario. Gracias por la cuñita, Maya.
No, hombre, qué menos que dar a conocer una cita que es entrañable, ¿no? Sobre todo, mira que siempre me lo habías dicho, en los minutos previos de preparación, ¿no? El día antes, ¿no? Cómo se trabaja con toda esa materia prima que después acaba en el caldero, ¿no? Es de verdad digno de ver, ¿no? Repito que muy, muy interesante de ver el día antes, ¿no? De preparación. Bueno, vamos a meternos en harina. ¿Qué te pareció lo de San Miguel, de la rotonda de las Chafiras?
Brutal, ¿no? Y luego ya el vídeo está tremendo, ¿no? Hoy en día se graba todo y llega todo a todas las redes, es tremendo, ¿no? La actuación me parece muy bien por parte de la policía, y después parecía que lo estaban matando al hombre, ¿no?
Sí, pero fíjate que tremendo. Fue, que parecía otra cosa, ¿no? Pero fue que una bajada de azúcar, que era diabético,
sí,
este hombre.
Bueno, exacto, que no se sabe, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo, que soy diabético, y me ha pasado conduciendo, no lo voy a decir que no, llevo como 10 o 12 años que me pincho de insulina, y por la mañana, y me han bajado, he tenido bajadas de azúcar, siempre en el coche llevo algo. Me recuerdo un día por Santa Úrsula, en la propia autopista, y me tuve que desviar, para llegar a ese extremo, Mayer, ¿no? O sea, uno ya, a ver, si es nuevo, si ya llevas años como yo, como 10 años siendo diabético y tal, pues ya te ves venir, ¿no? Y antes de eso te sales de la autopista, ¿no? Es complicado ese tema, muy complicado, pero en fin, actuaron bien la policía, porque no pudo haber pasado una desgracia. Esa rotonda, mira que tiene movimiento ahí en el sur de Tenerife.
Todos los coches parados en los accesos, porque nadie se atrevía a entrar, claro.
Claro, sí. Por lo tanto, bueno, actuaron bien. A mí me parece que actuaron bien la policía, muy bien, metiendo el coche delante. Y bueno, puede pasar. Vamos a dejarlo ahí por el tema de que era diabético, pero que puede pasar, y hay que tener mucho cuidado en la carretera. Me recuerdo una vez, creo que lo comenté aquí, Mayer, que me veo que, en realidad, cuando se usaba el teléfono, ahora no se puede, me veo que sin querer mueve en autopista, y luego me veo la policía detrás. Digo, basta, ya me pillaron. Y me cojo una manzana y me vengo comiendo la manzana, y me para la policía. Me dice, mire, perdone, que usted venía usando el móvil. Le digo, no, que va, que soy diabético, mire, me venía comiendo una manzana. Y tenga cuidado, porque venía dando, y era verdad. Ahora ya no lo hago, pero venía utilizando el móvil en aquel momento, y para disimular cogí la manzana que tenía en mano. Escapé bien con esa, ¿no? Pero en realidad que no se debe hacer.
Está sonando el teléfono de la Guardia Civil, que quieren hablar contigo, Cipriano.
Y está prohibido incluso comer. Recuerden que está prohibido comer. No puedes comer tampoco. Antes sí se podía, ¿no? Y hoy tampoco se puede comer.
Hay gente que se manda bocadillos conduciendo y todo, ¿eh?
Sí, bueno. Yo en otra época lo llegué a hacer. Hoy en día no se puede. No se puede. Esa es la realidad, Mayer.
Mira, en fin. Bernardo te está escuchando.
Pues Bernardo, mira, que Bernardo ya, tú sabes.
Te va a tirar de las orejas, Bernardo.
Bernardo, no, vamos a ver. Realmente, buenos días, primero que nada. Lo que hay que tener en cuenta es que si el agente actuante considera que ese gesto de dar una mordida, estar comiendo algo, afecta a la conducción, a la que tienes que prestar toda la atención, es absolutamente sancionable. Es decir, la conducción requiere toda la atención, y añadir elementos como eso, ponerte a comer, a beber, ponerte a hablar por el móvil y tal, ya te produce una distracción que no olvidemos que está detrás del 30% de los siniestros viales. En cuanto a lo de la azúcar que contaba, claro, son distracciones. Entonces, en cuanto a lo del azúcar que decían ustedes, Cipriano, pues mira, normalmente las personas diabéticas pues deben de tener, para pasar los reconocimientos, un documento del médico que les trata, del endocrino, diciendo, bueno, pues que están controlados y que, bueno, que realmente son personas responsables normalmente. Lo ha dicho bien Cipriano. Es decir, todos los diabéticos llevan consigo siempre alguna, un caramelo, una cosita dulce, una fruta y tal. Sobre todo cuando los desplazamientos son lejos, porque la bajada es muy peligrosa, la bajada de los niveles de azúcar, y entonces lo llevan y notan los síntomas. Es decir, un diabético con experiencia o con tiempo padeciendo la enfermedad sabe inmediatamente cuándo se le presentan los síntomas, y normalmente, si son responsables, son personas que inmediatamente pues se apartan en un lugar seguro, eso, cogen el caramelo, se lo piden a la persona que llevan como acompañante, etcétera, y el tema de forma más o menos rápida pues se soluciona. Entonces, bueno, pues actuando así, teniendo la gente, conciencia de sus debilidades de alguna manera, ¿no?, de las cuestiones que les afectan, no tiene por qué haber ningún problema, siempre y cuando haya un médico que garantice que esa persona está controlada, que la glicada, que se llama, pues está en unos niveles aceptables y que no tiene por qué afectar a su calidad de vida. Y en su calidad de vida, lógicamente, están los desplazamientos, la salida a la calle, el disfrutar, también caminando, y no el quedarse en casa encerrado, pendiente de que la depresión se te acerque, ¿no? Hablado un poco de conducción, pero...
No, perfecto, pero viene bien, Bernardo, que lo sepa, porque mucha gente desconoce, ¿no? Y saben que puede... Mira lo que ha pasado con este hombre en la rotonda, que no salía de ella, de la rotonda, y el peligro que viene. Pues puede alguien... Oye, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Está borracho, no? Claro. Puede ser una bajada de azúcar, y hay mucho que conducimos y
menos mal
y la tenemos, ¿no?
Menos mal que no chocó, ¿no? Porque en esas circunstancias podía haber chocado. Oye, tengo aquí varias preguntas, ya que ha sacado el tema, están llegando preguntas. Dice, ¿se puede tomar agua mientras se conduce?
Agua.
Vamos a ver.
Volvemos al paso que decía Bernardo antes, creo. Sí.
Lo que hemos dicho antes, es decir, cualquier movimiento que tú hagas, que la autoridad considere que está perturbando la atención que tú tienes que mantener continua a la conducción, es sancionable. Por lo tanto, lo que la persona tiene que hacer, pues eso, que sepa en qué momento que lo hace, porque es que dependiendo de la velocidad, en un segundo de distracción puede recorrer 20 metros, ¿entiendes? Y esos 20 metros pueden hacer que te salgas del carril, que te des contra un lado, que si es una vía de doble sentido, pues resulta que te das con el coche que viene de frente. Es decir, todo eso son cuestiones que no tienen una respuesta para... cada caso tiene una respuesta distinta, pero la responsabilidad de la gente es esa, ¿no? No,
mire, por ejemplo, otro oyente dice, ¿y fumar no distrae?
Pues si considera también el policía que tal, estamos en las mismas. Es decir, vamos a ver... Si te pones a fumar y resulta que encima coges y tienes que encender el cigarrillo, que tal, pues pasa como pasó en Lanzarote hace unos años, que una persona que se le cayó el cigarro, se le cayó la ceniza encima, fue a quitarla, sí, se salió de tal, subió a la acera y atropelló a 3 personas. Y a más menores, ¿entiendes? Es decir, todo lo que puede dejar esperar a que te pares, es decir, que si puedes fumar después, como hace la gente en las empresas ahora, como no dejan fumar en las empresas, pues salen a la calle a fumar. Pues oiga, mire usted, si le es imprescindible fumar, párese en un lugar seguro, claro, y eche el cigarro y siga. Es cuestión de concienciarse, insisto, la atención es primordial a la hora de conducir. Están sucediendo cosas tremendas en los pasos de peatones, está cayendo gente como moscas. ¿Por qué?
En los pasos de peatones,
no solo porque el conductor, sí, pero no solo porque el conductor está hablando por el móvil o whatsappeando, sino porque el mismo peatón llega al semáforo y no presta la atención y se mete y no ve, tiene la atención puesta en otra cosa. Bueno, las cifras son terribles.
Sí, sí. Bernardo, que un asunto del que hemos hablado en otras ocasiones también en este mismo espacio, pero que es así, que tú puedes estar hablando con el manos libres, pero es que a lo mejor al otro lado tienes una persona que te está contando algo que es una bomba o está teniendo una conversación contigo complicada o incluso te está echando la bronca por algo o lo que sea y tu cabeza se te va.
Y puede además suceder que, ya nos vamos a meter en temas más complejos, que te disocies. Que te disocies quiere decir que esa llamada, esa noticia, ese cabreo te perturba de tal manera que no sabes ni dónde estás. Durante un instante, a usted no le ha pasado alguna ocasión que durante un instante pierden la conciencia de alguna forma y dicen, ¿pero dónde estaba?
Totalmente.
No sabe ni dónde está. Y entonces, sí, ¿qué ocurre en ese momento? que no sabes dónde estás, si estás con un vehículo, incluso puedes hacer una maniobra extraña, te puedes hacer un cambio de sentido, y en algunos casos, en siniestros donde se habla de que conductores suicidas y tal y cual, pues resulta que ha sido una persona que se disoció en un momento, perdió la noción del tiempo y del espacio, le duró más de la cuenta y se ha estrellado con otros que venían. Es decir, es todo tiene alguna relación, ¿no? Es decir, que,
bueno, Bernardo, aprovechando que estamos contigo, queríamos hablar la semana pasada y no pudimos, la Navidad, ¿no? Dios mío, momentos de reuniones, de felicidad, de estar con los tuyos, y se convierte en la tragedia para una familia, porque perder a alguien siempre es importante, y cada año en la Navidad la gente que se queda en la carretera, ¿no? Siendo unas fechas tan bonitas para compartir y que luego... Se acabó tu vida, porque cada vez que llegue la Navidad te acordarás que por venir o por ir y beber en esos días, pierdes en la carretera la vida, ¿no? Qué triste, ¿no?
54 personas a nivel de todo el estado. En Canarias, bueno, no puedo decir por fortuna porque hubo un fallecido, pero el año anterior habían habido dos. Es decir, creo que en esta ocasión no hubo en Tenerife y sí que hubo uno en Gran Canaria o al revés. Pero vamos, que en cualquier caso podemos estar en la buena senda. Pero ojo, es que ahora vienen los carnavales. Afortunadamente, sí. Mira... lo estamos haciendo con emisoras que nos han permitido, nos han dicho, oye, queremos hacer campañas de seguridad vial, a ver si la COPE también se anima. Y les hemos desde la asociación elaborado unos pequeños spots que para los carnavales, y les digo, oye, tú diviértete y disfruta, pero no te pases.
Bueno.
No te pases, bueno. Porque con el alcohol, la droga, la irrupción de los patinetes, porque ahora mucha gente va a ir a los carnavales en patinetes, seguramente, y claro, y van a beber, y está prohibido, y van a ir más de dos, porque claro, a veces hasta tres en el patinete, a veces venga, yo te llevo, no sé qué, no sé cuánto, es decir, después a las velocidades, después por las aceras, se nos puede crear un problema serio, y la gente tiene que saber cuáles son sus responsabilidades cuando toma esas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, estamos en la lucha, no nos queda otro remedio. Yo te lo digo, estoy emocionado por conductas como la de ustedes, la cantidad de apoyos que estoy teniendo desde que me reincorporé a la seguridad vial a través de la ONG, de AISEF, y en medios informativos, empresas, instituciones, políticos, gente en la calle, todo el mundo dice, ¿con en qué puedo colaborar? Porque son cifras absolutamente insoportables, terribles, ¿no? Terribles, que sigan cayendo 3.200 personas al día en el mundo. Y luego, los que se quedan heridos, date cuenta que los que quedan
peor
heridos
todavía.
Que son en el mundo entre 20 y 50 millones de personas, el 10% se quedan con una discapacidad para toda su vida, sí. Con el drama familiar que eso supone, ¿no? En fin, oye, me estoy poniendo como muy...
No, pero es así, ¿no? Pero es así.
Pero hay que llevar a la conciencia de la gente esto, Mayer.
Y sobre todo que...
Para poder ir a comerte ese potaje, coño, todos los años.
Exacto.
De repente va este año ese puchero, dijiste.
Me sí, parece, puchero.
Que por cierto no me has invitado, pero bueno.
Mal hecho.
Bueno, Bernardo, quedará en ello.
Oye, así Bernardo, que...
Para que no solo te lo comas este año, sino sí. También el otro.
No,
Cipriano
tiene saque, ¿eh? Sí, Cipriano tiene saque, pero ahí hay tantos calderos que tranquilo, Bernardo, que te dará para ti también, ¿eh? Bernardo, un abrazo fuerte. Nos alegramos siempre de escucharte.
Oye,
mucho.
Gracias por la colaboración. Estamos en la lucha.
Un abrazo, amigo.
Qué bueno. Después que se jubiló, trabaja más que antes.
Sí. Pero encantado de la vida, que no sé qué es mejor, ¿eh? Que no sé qué es mejor.
Supuesto.
Oye, hoy quieres recuperar a don Raúl Hernández, que me estabas recordando que lo entrevistamos con 16 años, que todavía no tenía carnet y corría, ¿no?
Sí, iba a correr, tenía en el coche bebé a bordo, porque los tramos enlace tenía que conducir el copiloto, que era el que tenía el carnet, y él no. Raúl no tenía carnet de conducir y se iba a Letonia a participar y a correr. Y bueno, pues ahora ha conseguido los apoyos, en principio para la primera prueba, que será en nieve en Suecia, por parte del Cabildo de Lanzarote. Ha hecho lo que está escrito y lo que más. Osvaldo, el nuevo presidente del Cabildo, no solo con Raúl, sino recuperar la prueba aquella que se suspendió hace unos años, ¿te acuerdas? Que fue noticia a nivel mundial, pues ha recuperado que sea de este año para el Campeonato de España de Rally de Tierra de nuevo, y otro apartado es abrirle la puerta al despacho a Raúl Hernández y decir, ¿dónde están los apoyos? Vamos a buscarlo, venga, primera prueba Suecia, que nos va a comentar Raúl, Raúl es piloto de Lanzarote, va a ser el único piloto español que va a luchar por el Mundial Junior, el Campeonato del Mundo Junior, eso lo han ganado 4 pilotos o 5 a nivel nacional, pero Canario no lo ha ganado ninguno, uno de ellos, el que está en el Mundial ahora, como Dani Sordo, fue también campeón del mundo junior. Vamos a saludarle, Raúl, buenos días, bienvenido una vez más a Cope Canarias. Ya tendrás, hombre, voz de hombre, cuando tenías 16 años era más complicado. Buenos días, Raúl.
Buenos días, ¿cómo se anda?
Yo lo veo igual de pibito, por lo menos el tono de voz lo veo igual de pibito, ¿eh?
De pibito. Sí. Pero se ha aprendido mucho, Raúl, en experiencia, en todo, ¿no?
Sí, bueno, cuando empezábamos teníamos 15 y bueno, ya tenemos 22, ya llevamos un par de años en la competición, siempre la idea siempre ha ido subiendo los pasos poco a poco y bueno, coger experiencia y bueno, ahora tener la oportunidad de volver a repetir este año la Junior, la verdad que gracias a Osvaldo, al gobierno de Canarias, al Cabildo de Lanzarote que me han echado una mano, pues podemos estar un año más en la Junior.
Para los oyentes del archipiélago canario, esta categoría en la que tú corres, el segundo paso sería ya casi el mundial, ¿no? ¿Y cuántos pilotos como tú, de jóvenes, van a participar en esa categoría?
Pues bueno, ayer precisamente salió todos los pilotos que estaremos en la Junior y vamos a ver 19 pilotos. La verdad que va a haber bastante nivel, así que bueno, vamos a trabajar fuerte, a intentar mejorar y que el objetivo e intentar hacer un buen papel.
Los coches iguales, 19 pilotos, eres el único español y lógicamente canario y lógicamente, atención, de Lanzarote que va a estar ahí llevando los colores en el Mundial. ¿No hay ningún español más o al final entró algún otro?
Bueno, entró Roberto Black, que lo hizo el año pasado y bueno, seríamos los dos únicos, pero bueno, Canario sería el único, así que bueno, la verdad que puede bueno. Llevar un año y llevar un año más los colores de Canarias y de Mila de Lanzarote a nivel mundial, pues la verdad que todo un orgullo.
Es bueno.
Felicidades,
no tenemos
Raúl.
Más tiempo, Raúl, pero felicidades y estaremos pendientes de lo que hagas ahí en esa primera prueba en Suecia el próximo mes en la nieve. Raúl, felicidades para ti y para lo que lo han logrado, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias y como no a toda esa gente que ha estado siempre ahí apoyándome.
Gracias.
Un abrazo. Gracias. Bueno, Cipri, hasta la próxima semana, que disfrutes.
Recuperarme para estar bueno la próxima semana para el puchero.
Sí, ponte bueno que sí. Ya sabes que hace frío allí, o sea que tienes que estar en forma.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, nuestros compañeros de COPE Lanzarote han podido entrevistar al dueño del supuesto coworking y la verdad que la respuesta es que no tiene desperdicio. Él dice que es legal y se compara con Silicon Valley. Jaime Pucho, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Mayer. Así es, efectivamente. Y encima dice que somos unos ignorantes y no conocemos Silicon Valley o qué. Digo, bueno, yo qué sé, pues oiga, uno da para lo que da, ¿no?
Y él dice que bueno, que si él quiere poner una tumbona en medio de la oficina, que nadie se lo impide, que no hay ninguna ley que se lo prohíba, ¿no? Como diciendo, yo puedo poner las tiendas estas aquí y el que quiere echarse una cabezadita en la tienda, pues que se eche una cabezadita, ¿no?
Exactamente, tú estás en un coworking trabajando tranquilamente y pues de repente va lento internet y dice, pues me voy a echar una cabezadita. ¿Y dónde? Dice, pues me voy a comprar una tienda de campaña al Decathlon porque me he venido sin tienda de campaña ni nada. Porque claro, esa es otra. Él dice que todas las tiendas de campaña que hay allí son de la gente que se las trae y que las monta allí, que él pues les deja, ¿no? En fin, lo cierto es que...
Oye, por cierto, a todas estas, como defiende esa tesis, ¿no? ¿Hay zona donde trabajar? ¿Hay mesas allí para trabajar o solo hay tienda?
Él dice que sí, pero lo dice de viva voz, ¿no? Ayer por la mañana estuvo la policía local de Arrecife, que ha emitido un informe. Esta persona no ha presentado ningún soporte documental que avale que toda aquella instalación que tiene allí pues cuenta con todas las bendiciones de la ley. Pero, en fin, lo que hay es lo que hay. Lo que se ve en ese vídeo y en esas fotografías que Biosfera Digital ha publicado, tiendas de campaña tutiplén y un baño compartido y poquito más. Él dice que sí, que hay oficinas y demás, pero lo cierto y verdad es que no se ven, ¿no?
Ya. Pues vaya forma, ¿no?, de defender pues ese espacio que la verdad que era curiosísimo para aquellos oyentes que no sepan de qué estamos hablando. Estamos hablando de una especie de salón comercial amplio, grande, donde este hombre colocó...
Sí, una antigua tienda de muebles, para entendernos. Una antigua tienda de muebles, con toda esa superficie que cabe en mogollón de muebles, pues diáfana, y ahora hay lo que tú cuentas, ¿no? Las tiendas de campaña.
Las tiendas de campaña y la alquilaba en Airbnb a 25 euros la noche. Era un poco lo que tal. Oye, Jaime, no te vayas, que ahora te pregunto qué estás preparando para hoy, pero vamos en busca del tema del día, que tiene que ver con la explicación que nos ha dado David Pablos, director general de Ordenación de la Enseñanza, Inclusión e Innovación, sobre lo que está pasando en ese centro de Barranco Grande en Santa Cruz de Tenerife. Dice que la directora ha creado una alarma social innecesaria.
Si un centro necesitara algún tipo de refuerzo, alguna actuación extraordinaria, lo que hay que hacer es comunicarlo a la inspección educativa. Y si ese nivel de actuación no satisface a la dirección del centro, comunicar con los servicios centrales. Lo que no puede ser es acudir al diputado del común y salir en medios de comunicación. Se ha saltado todos los protocolos y, como digo, está creando de manera gratuita una alarma social.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ya están aquí los Riu Days de Riu Hotels and Resorts. Reserva ahora tus próximas vacaciones con hasta un 20% de descuento adicional y exclusivo para miembros Riu Class utilizando el código promocional Riu Days. No pierdas esta oportunidad, la oferta es limitada, solo en riu.com.
Bueno, como decíamos, Jaime, ¿qué estás preparando para hoy?
Bueno, pues al margen de hacer un seguimiento al Silicon Valley de Hacendado que tenemos por aquí, vamos a hablar también hoy de Ademal, la defensora de animales, que da un paso firme hacia la justicia animal en Lanzarote, contratando a uno de los mejores equipos jurídicos o de juristas del tema. De cine también, hoy Memoria de los Jueves, hablaremos de cine, y además estaremos pendientes de un suceso de última hora. Se ha desplomado el techo de una vivienda y al parecer ha quedado una persona atrapada, pero ha escapado. Lo contaremos en un instante.
En Gran Canaria, ¿qué contaremos, Javier?
Buenos días, hablaremos con el concejal de Servicio Social de San Bartolomé de Tirajana por ese comedor social cerrado, Caipxo. Sebastián Grisaleña, importador, a ver cómo les afecta el conflicto del Mar Rojo y también la línea de Tarfaya. De la estrategia comercial para transformar tecnológicamente las Palmas de Gran Canaria, por cierto, tendremos tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino, entre otros temas. Guía se respeta a los que no les gusta el lugar elegido para celebrar la Feria Internacional del Queso.
En La Palma, Miguel Ángel.
Pues vamos a hablar de la buena noticia, que fue ayer la convalidación del decreto para la reconstrucción urbanística de la isla de La Palma. Y vamos a hablar también mucho de residuos, de cómo está el complejo ambiental de Los Morenos en Villa de Maso.
Y en Tenerife, Guillermo García.
Hablaremos con los trabajadores del tranvía, que convocan aviso de huelga ayer para los días de carnaval, especialmente para el viernes de la cabalgata, día señalado en la capital tinerfeña. También de trasplantes, con un trasplantado doble de riñón y de páncreas. Estaremos con algunos de las personas que han tenido que recurrir a los servicios sociales, como te comentaba esta mañana, de Santa Cruz de Tenerife. Hablaremos de carnaval, tenemos gastronomía, en fin, un montón de cosas.
Bueno, nuestro agradecimiento a Alberto Díaz y a José Juan Jorge, que han estado realizando el programa, junto a Miriam Guimerá en labores de producción. Feliz jueves, hasta mañana.